COPE Málaga.
Estar informado.
Es la gran amenaza para la agricultura, la ganadería y también para el turismo. Te hablo de la sequía.
Si un turista viene al hotel porque quiere bañarse en su piscina, quiere ir a la playa y quitarse la arena y la sal con la ducha, no quiere tener restricciones cuando está en su habitación y se quiere duchar, etcétera, etcétera. Eso al final bajaría la calidad del servicio que se presta en la Costa del Sol de forma genérica ante la falta de agua, y eso es malo para la calidad turística de la provincia y evidentemente supondría, espero que eso no ocurra porque llueva, pues restricciones, cancelaciones. Si tú vienes a un destino y estás molesto porque esas restricciones de agua supondría una caída importante de esa llegada de visitantes, de ingresos, de empleo, sería una cadena, ¿no?
Es el gran reto para el turismo en 2024, como apunta el presidente de Turismo Costa del Sol y de la Diputación, Francisco Salado, la sequía y si el sector sufrirá las restricciones que ya llegaron, por ejemplo, al campo. A la espera de cómo se comporte la meteorología y cómo afectará eso al principal sector económico de la provincia, podemos contar que la Costa del Sol ha vivido en 2023 el mejor año turístico de su historia, según el balance de la Diputación. La cifra más destacada, los 14 millones de turistas que nos han visitado. Un dato histórico motivado por los turistas extranjeros, cuyas visitas aumentan, a diferencia de lo que ha ocurrido con el turismo nacional. Francisco Salado, le vuelves a escuchar hablando precisamente sobre ese potenciar mercados extranjeros que han funcionado históricamente bien.
Tenemos que seguir insistiendo en los mercados que siempre han sido muy positivos para nosotros, como en el norte de Europa. Hemos ido mejorando en el mercado alemán, que habíamos estado en recesión, claro, británico. Lo importante, hemos crecido en un número significativo en el mercado americano, lo que es Estados Unidos y Canadá. Y tenemos que seguir trabajando ahí, en ese turista que tiene mucho poder adquisitivo, como es el americano, el canadiense y del norte de Europa, para seguir tendiendo más a la calidad que a la cantidad.
En 2023 el turismo ha generado en Málaga unos ingresos también récord, superiores a los 19.100 millones de euros. Eso, en un récord, como te digo, en un año de contexto económicamente muy complicado.
La gente cuando sale de viaje quiere pasárselo bien, evidentemente, cubrir una expectativa de una experiencia que está buscando después de estar todo el año trabajando, y no escatima en gastos, evidentemente. Y aquí se hace un producto de mucha calidad y evidentemente también es un producto que en comparación con otros destinos competitivos es más caro, pero a la gente no le importa pagar un poquito más si la experiencia que buscaba la encuentra con satisfacción.
Soy Carmen Cerva, muy buenas tardes. Te hablo ahora de un proyecto que tiene que ver en buena parte con el turismo. Unir Málaga con Marbella en una primera fase, eso es lo que se plantea, movería entre 34 y 46 millones de personas al año y tendría un impacto económico de 600 millones de euros anuales. Son algunos de los datos que refleja un estudio sobre la puesta en marcha de una futura línea de tren que atravesaría la Costa del Sol y que se sumaría de forma independiente a la actual red de cercanías. Andrés Atienza.
El estudio de 180 páginas y promovido por el Ayuntamiento de Málaga y la Diputación Provincial recopila y actualiza datos para dar una imagen de las necesidades reales de movilidad en la Costa del Sol, donde se producen 4 millones de desplazamientos al año. El trabajo está financiado por Unicaja Banco y realizado por Analistas Económicos de Andalucía y el Estudio de Arquitectura ARS. José Alba es su portavoz.
Esto es un proyecto concebido para servir a toda la población, a las personas, de altas prestaciones. Altas prestaciones no quiere decir solo velocidad, sino calidad, calidad de los servicios, fiabilidad, seguridad, pero también comodidad de la transferencia de medios de transporte, de autobús al tren, de comodidad del tren, en fin, de toda una serie de cuestiones.
Ahora este estudio será trasladado al Ministerio de Transportes para que lo analicen y decidan acometer un proyecto que demanda la Costa del Sol desde hace años y cuyo coste, según este estudio, oscilaría entre los 1.500 y los 2.700 millones de euros.
Es jueves 4 de enero, está el cielo cubierto y ha llovido, aunque poco. Dice la previsión que al anochecer hay mayor probabilidad de lluvia y que esas precipitaciones pueden ser intensas y acompañadas de tormenta y granizo pequeño. Hoy han bajado unos grados las temperaturas máximas, en Málaga no pasaremos de los 20 grados y mañana seguirán bajando con máximas entre los 18 de Málaga y Marbella y los 12 de Antequera. Mañana viernes amanecerá con el cielo nuboso, durante la primera mitad del día puede llover, pero por la tarde el cielo se irá despejando según la previsión, es decir, que no peligran las cabalgatas del 5 de enero. Del tráfico te cuento que es muy intenso en los alrededores alrededores de los centros comerciales a esta hora aquí en la capital y que en la red provincial de carreteras hay tráfico muy lento en la A7 en San Pedro Alcántara y también en la travesía de Fuengirola. Hemos hablado hace unos minutos del balance turístico de 2023 y hoy hemos conocido otro balance, el de la empresa malagueña de transportes. ¿Qué dicen los datos?
Que la EMT ha cerrado el año con casi 47 millones de viajeros, un 18% más que en el año anterior. Con esas cifras, 2023 ha sido el tercer mejor año de la historia de esta empresa municipal. Los meses con más pasajeros fueron marzo, agosto, octubre y noviembre. Cada uno de esos meses se superaron los 4 millones de usuarios. Agosto fue, por cierto, el mejor mes de todo el año. ¿Y cuáles son las líneas con más viajeros? Bueno, en el puesto número uno está la línea 1, la que une el Parque del Sur con San Andrés. Le siguen la 3 de Puerta Blanca a El Palo y la 15 de La Virreina a Santa Paula.
Y hablando de movilidad, un día más queremos conocer en qué están trabajando las grandes áreas del Ayuntamiento de Málaga. Hoy, Andrés, ¿en cuál nos fijamos?
Pues en el área de movilidad, cuyo gran reto para 2024 es la puesta en marcha de la zona de bajas emisiones, que limitará el acceso de los vehículos más contaminantes en un perímetro de más de 400 hectáreas. Aunque esta medida, que podría entrar en vigor durante el primer trimestre de este año, conllevará multas de 200 euros para los coches que no cumplan los requisitos, la concejala de movilidad Trinidad Hernández asegura aquí en COPE Málaga que durante el primer año no habrá sanciones.
Que la gente se vaya acostumbrando. Vamos a hacer una campaña de divulgación muy importante para que sepa las nuevas normas, la señalización va a estar vigente y cuando pase todo un año es cuando se sancionará. Entonces yo creo que sí que vamos a dar ese periodo de gracia, pero bien extenso.
Pero la zona de bajas emisiones no es la única medida que contempla la nueva ordenanza de movilidad.
Se regula por primera vez la distribución urbana de mercancías, cosa que nunca se había hecho en Málaga. Se regula también el tema del casco obligatorio para los vehículos de movilidad personal. Esto también es algo que ningún ayuntamiento se ha atrevido a ponerle el cascabel al gato y nosotros queremos que esa conducción de ese tipo de vehículos, vista la experiencia, se asegure.
El área de movilidad también tiene entre sus tareas en 2024 la construcción de nuevos carriles bici. La concejala señala que actualmente hay 4 proyectos finalizados a punto de salir a licitación. Son 9 kilómetros en total y el objetivo es construirlos en este 2024.
Y además de eso queremos, con el nuevo presupuesto, en cuanto ya se puedan ejecutar y dispongamos del dinero, elaborar, contratar otros 4 nuevos proyectos que podremos, si todo va bien, empezar a licitar y ejecutar a finales de este mismo año que empieza, del 2024.
Enseguida, la última hora del deporte.
COPE Málaga.
Estar informado.
Vive la magia de Peter Pan con la Orquesta Filarmónica de Málaga. Domingo 7 de enero en el Auditorio Edgar Neville de la Diputación de Málaga. Colabora Cadena COPE y Centro Cultural La Térmica.
Con el apoyo del motorista, Unicaja Banco, Previsión Médica, Seguros, Fumicosol y Abomix.
Esta Navidad, pídete ocio, pídete moda, pídete sabor, pídete cine, pídete Centro Comercial Vialia. Pidas lo que pidas, lo tienes todo en Centro Comercial Vialia. Ven y vive una Navidad a pedir de boca.
Presume de vehículo y de planeta gracias al préstamo Ecomovilidad de Unicaja Banco.
Consigue el coche, moto o embarcación de bajas emisiones que sueñas mientras ayudas a cuidar el medio ambiente.
Te financiamos hasta el 100% y un máximo de 60.000 euros, incluido el punto de recarga. Infórmate en cualquier oficina o en unicajabanco.es.
Unicaja Banco. Apostamos por el verde.
COPE Málaga.
Estar informado.
La última hora del deporte, Javier Bautista, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Carmen? Saludos y muy buenas tardes. El Málaga ha abierto sus puertas, el Estadio de la Rosaleda ha acogido esta mañana un entrenamiento a puerta abierta con motivo de la festividad navideña. Ha sido el más aclamado Kevin, el jugador del Málaga, pero Sergio Pellicer se ha dirigido a los aficionados allí presentes. Bueno, ese era el mensaje que daba en el día de hoy Sergio Pellicer al Málaga. Lo próximo que tiene es el domingo a las 9, desde las 8 y media, en el tiempo de juego de COPE más Málaga, ese duelo de Copa ante la Real.
Si el tiempo lo permite, hoy hay previstas varias cabalgatas en barrios de la ciudad. Por ejemplo, a las 5 de la tarde prevista la de Cruz de Humilladero, también la de Teatinos. A las 5 y media está previsto que comience el pasacalles de baile en Miraflores y mañana la gran cabalgata de Málaga.
No te pierdas ni un detalle de la llegada a Málaga de sus majestades los Reyes Magos. Te lo contamos este viernes a partir de las 4 de la tarde en COPE Málaga, la radio de la cabalgata, con la compañía de Onda Cotri, EU Instalación.
Comunicaciones, Calzados Godí y Centro Comercial Rincón de la Victoria.